¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 170. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y hoy nos toca hablar del evento más grande del año para Impact Wrestling, Bound for Glory, un show que normalmente cuando hay shows así de Impact no tan buenos, soy algo bondadoso y digo, hay críticas mixtas o reacciones de un lado y de otro, pero parece que con este show ha sido universalmente mal recibido por la gente que lo ha visto. Vamos a ver ahora por qué. Es nuestro cuarto año comentando Bound for Glory, aquí con Carlos, y vaya, mientras más cosas cambian, más cosas permanecen igual, al parecer. Carlos, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal, Alessandro? Cuarto año de manera consecutiva en el que estamos comentando Bound for Glory, y en estos cuatro años creo que no había llegado un día en el que estoy tan avergonzado y siento que ha sido tan bochornoso el evento que me da cosa tener que comentarlo. O sea, creo que nunca había llegado ese momento. Tuvimos que hablar del Impact en Japón, el que yo llamé Impact en Japón, ese Bound for Glory con Wrestle One, que fue horrible, que fue casi peor que un One Night Only de estos de Joker's Wild, en los que se generan aleatoriamente las parejas y dices, ah, esto es estúpido. Creo que esto ha sido más bochornoso. Creo que teniendo el escenario idóneo para callarle la boca a todo el mundo que ha estado de una manera especialmente incisiva criticando Impact por todo el aspecto burocrático, por salidas, llegadas, cambios de nombre, por fusiones, desfusiones con otras empresas, ahora tiene el momento de hablar de wrestling y darle una patada en la boca a todos estos detractores. Pero en ese momento en el que los fans estamos tan indignados, en el que todo lo que se pudo hacer bien lo han hecho mal, e incluso peor, nos han dejado, la verdad es que, al nivel de los zapatos, ¿no? Estamos cavando nuestra propia tumba a nivel de fans dentro de Impact Wrestling, porque si este era un evento en el que yo planeaba que la gente se volviera a reenganchar a Impact, yo creo que incluso yo mismo me voy a plantear dejar de verlo. O sea, es impresionante la mala calidad que ha tenido este evento.
Muchas ganas de hablar del final, sobre todo. Vamos a llegar a eso. Vamos por partes con este show. Empecemos con la primera imagen que tenemos. Empieza Bound for Glory. Hay como la intro, ¿no? De las gráficas de las empresas y el mundo y demás. Y luego lo primero que vemos es Alberto el Patrón llegando a la arena, lo cual no anticipa buenas cosas en este show. Y el primer combate de la noche es por el título del X Division. Trevor Lee contra Matt Sydal, contra Petey Williams, contra Sonjay Dutt, contra Garza Jr., contra Desmond Xavier. El combate es con relevos, solo hay dos en el ring al mismo tiempo. Es lucha rules además, así que no es obligatorio dar el relevo o el tag, sino uno sale, el otro puede entrar. Petey Williams está muy over, siendo canadiense. Garza tiene vendado el hombro derecho, lucha sin mover ese brazo. Petey, Sydal y Xavier lanzan en suplex a Garza y Sonjay. Trevor lanza a Sonjay por los aires en un suplex y lo recibe en powerbomb, que luce bastante duro. Trevor domina a Sonjay, Garza intenta hacer el comeback con un solo brazo, no le sale tan bien. Sydal en un momento salta desde el hombro de Petey para patear a Trevor. Xavier le aplica el Spiral Tap a Trevor, pero Sonjay rompe la cuenta. Petey Williams al final consigue aplicar el Canadian Destroyer a Xavier, pero Trevor llega y saca a Petey del ring, cubre él y se lleva la victoria.
Primer combate, primer mal final del combate anticlimático que te saca totalmente de escena. Aunque sea una victoria para un heel, esto en un Bound for Glory no lo puedes hacer. El combate, por lo general, que siempre abre estos últimos años Bound for Glory, es el combate de la X Division, que está muy bien y es una decisión que siempre alabamos porque enciende un poco al espectador, es mucha acción, un estilo que mezcla pues mucha lucha libre, mucho high flying y siempre es muy entretenido. El hecho de que no fuera un Ultimate X no me parecía algo tan desagradable a primera vista, pero luego cuando este combate se convertía en un combate de relevos y era muy extraño porque obviamente la gente no va a querer pasar el relevo, ya me parecía bastante absurdo el concepto, para que pueda poner un plus más, y es que el pobre Garza Jr. tenga que luchar con el brazo lesionado y se notaba muchísimo, creo que eso lució ya bastante mal. El público empezaba bastante enchufado ya solo con Petey Williams, como comentabas, ¿no? Obviamente, juega en casa, apareció con la canción del Team Canada, la verdad es que los feels para los old school estaban ahí, y todo el combate creo que se desarrolló con un eje creativo, y era el momento en el que Petey Williams pudo hacer el Canadian Destroyer. Todo lo demás daba igual, era sin nada de historia, movimientos detrás de otro, absurdos, que en algún momento darían ese Canadian Destroyer, y seguramente se podría coronar. Pero no, el final ya nos lo tergiversan bastante con esta victoria de Trevor Lee, que era el momento adecuado para cambiar de título a otro luchador, que Petey Williams tuviera un gran momentum. Había muchísimas alternativas mejores que a este final y a este resultado. Que gane Trevor Lee no es lo peor, la manera en que lo ha hecho, sí. El público ya acaba bastante defraudado por que le hayan robado la victoria a Petey y que la victoria no haya sido tan bien trabajada o no haya sido todo lo legal que podría haber sido este combate, todo lo bueno que podría haber sido, y se desarrolló bastante mal. Dentro de lo que cabe, fue el mejor combate de la noche. Y aún así no fue nada destacable. Un combate para encender, pero que aún así tampoco te dejó esa sensación de todo lo bien que lo podrían haber hecho en este combate, estando Desmond Xavier, Trevor Lee, Matt Sydal, Sonya Haidat, etcétera, etcétera.
A mí me pareció mejor el main event, excepto por el final. Pero bueno, hablando de este combate, ¿cuál puede ser el motivo para que no le decidan darle el título a Petey Williams? Si está todo ahí, es en Canadá, es el regreso de Petey, ¿no? Después de un tiempo que está fuera y la gente lo quiere mucho. Y está Over y el Canadian Destroyer, y aparte Impact se está moviendo casi permanentemente a Canadá. ¿Por qué no darle el título a un canadiense, el X-Division, en un show así y que sea un gran momento? ¿Y por qué? O sea, obviamente para el hit, ¿no? Que salga al final Trevor Lee, lo saque y eso. Pero yo creo que la decisión correcta habría sido darle el título, ¿no? A menos que, no sé, no esté bajo contrato o haya apariciones de unas fechas limitadas o algo. Pero si no es así, no había motivo para que Petey Williams no sea campeón.
Evidentemente, este momento era adecuado porque los siguientes días son tapings de aquí hasta diciembre. Y cada resultado que haya ya nos sorprenderá, porque seguramente casi todo el mundo acabará sabiendo ese spoiler. ¿Por qué no darle el título ahora a Petey Williams? De momento no ha salido ninguna noticia, así que no creo que haya luego ganado el título. Pero es que era el momento, el Bound for Glory, el título, Canadá, el factor sorpresa. Aunque decías quitárselo al día siguiente, como Zack Ryder en WrestleMania 31. El momentum estuvo ahí, tuvo su momento de WrestleMania. Y al día siguiente, bueno, vale, fue un sueño una noche, pero fue un sueño muy bonito. Y ahora Petey Williams tenía todos los factores a su favor para ganar el título. Deciden darle esta victoria a Trevor Lee tan absurda. No sé, mala decisión. Veremos a ver qué hacen con Petey Williams, pero no sé, yo espero que se quede en la compañía, aunque yo creo que él mismo tiene que estar hasta decepcionado.
Muestran a Hakim Zayn entre el público, ganador de Global Forge, que yo no tengo ni idea de qué es, pero sé que tiene un nombre desafortunado.
No tengo ni idea de qué es Global Forge, pero ni idea. No lo han comentado en ningún momento de los Impacts, ni idea.
Yo me imaginaba que era algo así como un gut check o un Toffinoff o algo, pero no dicen nada, solo está ahí Hakim Zayn, ganador del Global Forge, y va a participar en Impact Wrestling, se supone, a partir de ahora.
Pues enhorabuena al chaval este, no tengo ni idea, podrían haberlo presentado de alguna manera mucho mejor, porque es que ni siquiera sé lo que es el Global Forge este, la verdad.
Luego tenemos, de la nada, Taiji Ishimori contra Tyson Dux. Y el combate está ahí, está bien, el público un poco que se mete al inicio, ¿no? Viendo los spots y eso. No parecen conocer mucho a Taiji Ishimori, porque de conocerlo estaría más over. Pero lo importante, según la directiva de Impact Wrestling, me imagino, es la aparición de Laurel Van Ness, que está ahí hecha un desastre entre el público, caminando por ahí, paseando, ¿no? Sentándose en el regazo de algunos tipos ahí afortunados entre el público. Así que el combate no interesa, ¿no? La cámara está siguiendo a Laurel y hay spots en el ring y poco más. Pelean por un rato, Ishimori aplica el 450 Splash y se lleva la victoria.
Muy mala decisión todo lo que desenvuelve este combate. Para empezar, poner este combate que no tiene ninguno de los luchadores vínculos con Impact Wrestling y la gente no lo conocen. Tyson Dux, que tuvo ciertos aplausos, ¿no? Cierta reacción por parte del público, puesto que es canadiense, lucha en empresas de Canadá, participó en el Cruiserweight Classic, que eso da bastantes puntos, ¿no?, a la gente del público mainstream. Pero Ishimori, que es un luchador mucho más conocido y de un nivel estratosférico, tuvo reacción cero. Pero a ver, los luchadores no es lo importante. Lo importante es por qué pusieron este combate. Al caerse el Rosemary contra Taya, tenían un hueco y dijeron, vamos a poner dentro de un pay-per-view un combate entre dos luchadores aleatoriamente que luchen por ser aspirantes del título X-Division en Impact Wrestling. O sea, sí. Están poniendo una lucha para ser One Contender en un pay-per-view, para ser One Contender en, o sea, una lucha en un pay-per-view para ser One Contender en un Impact. ¿Qué sentido tiene eso? La gente está pagando este pay-per-view para un combate importante, para un combate que solo puedan ver en ese momento. Y aquí estás teniendo un combate que podría ser ni siquiera de Explosion, un combate que bueno, podría estar en un house show. Horrible decisión. Y entonces sacas a Laurel Van Ness, que sigue con ese gimmick horrible. Después de la historia de Gredo, después de la historia de cualquiera, podrían haber cambiado esto. Porque Laurel Van Ness es una buena luchadora. Chelsea Green tiene buenos combates, ¿no? A ver, no es nada estratosférico, pero es una luchadora interesante. Encima, es la novia de Zack Ryder, por lo tanto, me duele más que sigan usándola de esta manera. Muy mal, porque tienen que poner a Laurel Van Ness. El público se desconcentra, no se ve nada de acción en ring, las cámaras y la producción se centran en Laurel Van Ness haciendo nada súper improductivo. Ella sentándose encima de personas que están por ahí, paseándose. Y
la idea,
bueno,
es que se supone, porque como va a aparecer después y va a intervenir en el combate de más tarde, quieren ponerla ahí, que haga su paseo, ¿no? Y veas que estás loca, ¿no? Pero yo creo que no era necesario ponerlo acá, sino que en el mismo combate lo ponías más temprano, ¿no? Ahí haciendo un poco de... O sea, igualmente lo hace luego, en el combate de Gredo y Abyss. Y ahí podía entrar y era lo mismo, ¿no? Pero yo creo que si vas a poner un combate entre dos tipos que no son muy conocidos para tu público, que son aquí Tyson Dukes y Taiji Ishimori, la idea es que tengan un buen combate y se pongan over, porque no los conocen, pero como tienen un buen combate, ya se ponen over un poco y la gente los empieza a conocer más. Como se ha hecho recientemente en NXT, por ejemplo, con Oney Lorcan y ¿cómo se llama? Danny Burch, ¿no? Que no es que sean desconocidos, pero eran tipos que no estaban haciendo mucho. Tienen un buen combate, un par de buenos combates, y ahora están over y tienen una presencia más importante en el show. Esa es la lógica de un combate así. Y aparte, si es un combate por el puesto de retadora al título del X-Division, más aún. Pero si vas a poner a Laurel Van Ness ahí para que les traiga la atención, pues no funciona ni por un lado ni por el otro.
Exactamente, y es que además el papel de Laurel Van Ness ya lo conocemos perfectamente. Me pareció algo muy similar a lo que hizo Alberto después, que comentaremos. No es necesario ponerla antes para que luego haga lo mismo, porque estás desconcentrando lo primordial. Es como un montaje muy malo de la acción la que están desarrollando, porque ni una cosa es buena ni la otra tampoco te centras, está muy mal. Yo qué sé, si querían ganar tiempo, incluso en el pay-per-view, podrían, mientras están comentando JB y Josh Matthews la previa a algún combate o algún segmento, que aparezca ahí Laurel Van Ness, se vuelva loca un poco y ya está. Pero es que en este combate, absurdo que aparezca. Una pérdida de tiempo total, todo.
Gredo está en backstage con un chaleco de Mick Foley. Según dicen, Foley se lo dio para este combate que viene. Abyss aparece. Gredo intenta convencerlo de que no necesitan tener este combate. Abyss lo amenaza. Gredo se enoja. Dice que defenderá su visa con su vida y verá a un Gredo que nunca antes ha visto. Luego tenemos a Alberto el Patrón, que sale para hacer una promo. La gente lo recibe bien, ¿no? A pesar de que... O sea, hay gente que lo recibe bien, pero según la historia que nos quieren contar, ya están JB y Josh Matthews en comentarios haciendo énfasis en el hecho de que es un tipo problemático, que darle un micrófono aquí es algo peligroso. La cámara también busca gente que no esté muy contenta con él, ¿no? Haciendo el pulgar para abajo. Alberto habla de cómo la directiva le decía que era el mejor, que era el hombre, pero finalmente le jugaron sucio, lo traicionaron, decidieron creer en las mentiras de la prensa, mientras que él realmente era inocente. Lo suspendieron injustamente, dice, le quitaron el sueldo, le quitaron el título, y dice que ahora hay un campeón falso, y que para ser verdadero tiene que vencer al real campeón que es él. Luego de que probó su inocencia, nadie le llamó, nadie lo fue a buscar. Dice que ese lugar está lleno de cobardes, de perdedores, de traidores. Es una promo larguísima, por cierto, yo la estoy resumiendo. Y podría haberla resumido el mismo, pero no. Da vueltas sobre lo mismo durante mucho tiempo. Luego le habla directamente a JB, que se supone que es quien lo trajo, ¿no? El amigo. Y que no lo llamó luego de que se resolvió el problema, no se comunicó con él. Así que Alberto está molesto. Va a encararlo ahí a la mesa. Parece que lo va a matar, pero decide no hacerlo. Y antes de irse, promete que sucederán cosas en este show.
Muy mala decisión lo que pasó después. Buena decisión lo que pasó aquí. Pese a que se hiciera muy larga, parecía una promo básicamente de WCW, yo creo que fue necesario este giro. Cuando apareció, pues, habían aplausos de esta gente que a lo mejor vive un poco evocada de todo lo que hay en la realidad y se centran solo en el wrestling y siguen pensando que Alberto es esta gran cara que necesita la compañía. Pero mucha gente, obviamente, no nos tragamos a este hombre por su personaje en la vida real, por ser pues todos estos adjetivos descalificativos que le podríamos poner, porque, bueno, ya conocemos la situación de Alberto. Entonces aquí la compañía se aprovechó de esto de una manera, la verdad, impecable. Una buena promo en forma de shoot, realizando comentarios sobre la realidad, haciendo ese giro, despreciando a toda la gente, como siendo más él, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo bueno, porque de Face no nos lo íbamos a creer, porque es odioso ya de por sí que este luchador siga teniendo las mismas oportunidades que sigue teniendo veces tras veces después de no conseguir nada, ser un luchador plano, ser solo un nombre, y ya está, porque el tipo a mí no me ha demostrado nada desde que se fue en WWE, en ninguno de los lados donde ha estado, ni en Lucha Underground, ni en AAA, ni aquí en Impact. Y ahora, pues era una buena decisión darle este turn heel, porque al menos tendríamos una figura más de heel potente junto a Lashley y junto a Eli Drake. Podríamos decir quizás Ethan Carter también. Pero era necesario este giro para que la gente, ya que seguro no se iba a llevar aplausos, se fuera a llevar más abucheos aún. Eso es interesante. Pero luego, la historia que empieza con JB, por un momento me desconcentra. Yo lo estuve viendo en directo y dije, ah, esto igual es que va a empezar otra cosa. Luego aparecerá para boicotearle. Me imaginaba que esto de traer amigos o no sería seguramente el regreso de Bruce Prichard, que fue el que era General Manager cuando le trajo y se convirtió en campeón global, etc. Pero se quedó en un segmento donde esto de JB no se vuelve a mencionar en ningún momento y ya está. Una promo larga, pero fue una buena promo, pero que tampoco tiene ese sentido que debería haber tenido. Y luego ya con el final del show, que estamos reservándonos tanto y de verdad que dejo que te explayes todo lo que quieras con eso, tú, Alessandro, que te veo más afectado. Me dejó bastante tonto, ¿no? Con cara de tonto al final del show, que este segmento de Alberto luego no tuviera nada que ver con lo que sucede.
Sí, la promo estuvo bien, como dices, para venderte el personaje heel, pero fue demasiado larga y me aburrió mucho y estaba molesto viendo a Alberto ahí hablando de lo mismo tantas veces, pero bueno. Para un objetivo funcionó, pero ya veríamos que las consecuencias luego serían no tan positivas. Tenemos el Monsters Ball Match entre Abyss y Gredo con la visa de Gredo en juego. Abyss toma un micrófono y se burla del canguro que trae Gredo. Le dice que no lo ve, que no lo ve bailar ahora, no lo ve contento. Le pide que baile. Gredo baila y le da una patada en los bajos para empezar. Abyss pone una tabla con alambre de púas entre el filo del ring y la barricada. Hace caer a Gredo ahí, desde la tercera cuerda. Laurel vuelve a aparecer entre el público. Gredo pone a Abyss entre tablas con alambre de púas en el ring. Le salta encima con un splash de la tercera cuerda. Gredo va a golpear a Abyss con Janice. Pero Laurel entra al ring y lo ataca. Le aplica un Ampliter a Gredo. De pronto se apagan las luces. Y aparece Rosemary justificando su viaje a Canadá. Le escupe Mist en la cara a Laurel. Abyss le va a aplicar un Choke Slam a Rosemary por mo algún motivo, no sé cuál, pero Rosemary lo calma. Abyss sujeta a Gredo para que Rosemary le escupa Mist, pero Gredo se hace a un lado, le cae el Mist a Abyss. Abyss se enoja y le aplica un Choke Slam a Rosemary sobre chinchetas. Gredo cubre a Abyss con un roll up. La cuenta es de dos, pero suena la campana porque el tipo se confunde o algo. El referee tiene que decirle que no, no fue tres. Abyss le aplica el Black Hole Slam, no tan bien aplicado a Gredo. Y se lleva la victoria. Así que Gredo ya ha prohibido de estar a Estados Unidos, al parecer.
No, prohibido estar en Impact Wrestling, no Estados Unidos.
¿Ah,
Si no me
sí?
equivoco, lo que se jugaba era estar en Impact Wrestling, creo. A lo mejor se me está yendo a mí ahora
Lo que yo
un poco la
sabía
cabeza.
era lo de la visa. Y por eso yo creo que a pesar de haber perdido, por estar en Canadá va a poder seguir apareciendo.
Yo a priori pienso que es que Gredo ya estaba con el contrato de en Impact Wrestling, que es lo que consiguió, ¿no? Al final con Joseph Park, luego se lucró de ello. Y ahora le dijo que si quieres seguir en Impact Wrestling, que estás bajo mi tutela y bajo mi contrato, tendrás que vencer a mi hermano Abyss. O eso es lo que entendí yo. Igual, no sé. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Porque me ha dejado con un sabor de nuevo agridulce. Bound for Glory es un show que tiene que ser para cerrar cosas. Y aquí, una vez más, final abrupto, final abierto, donde nos empiezan a contar una historia. La aparición de Laurel Van Ness, ya lo hemos contado antes, ¿para qué nos la ponen aquí de nuevo? Desarrolla un poco otra vez su locura, su manera de actuar, que nos vuelve a sacar del combate, pero tampoco estaba haciendo nada del otro mundo. Yo me esperaba algo mejor en un nivel in-ring de este Monster Ball Match, que entre Gredo y Abyss tampoco se pedía demasiado. Ya me sacó de la fantasía totalmente que no apareciera James Mitchell, del cual pensaba que iba a aparecer después de las promos que estuvo apareciendo en Impact. Incluso yo, en mi fe de fan tonto, dije, seguro que utilizan algo de la Broken Realines, ¿no? Utilizan algún segmento grabado, es un Monster Ball Match. Aquí es un gran momento para usar esto. No, acabó siendo un combate bastante soso en ese sentido. y que como que se desarrolló demasiado rápido además, pero se hacía pesado para no ser largo. Y luego la aparición de Albert Van Ness fue horrible, y luego la de Rosemary ya me descolocó totalmente. No sabes de qué lado están, y eso está muy mal. Acaba siendo como un doble girito el que quiere mostrarnos que no se entiende. Si es una posible reunión de Decay, al principio parecía todo lo contrario, que Rosemary iba a hacer de face, y Rosemary aquí, bueno, desde hace un tiempo está siendo una top face dentro de la compañía, por encima de Gail Kim, de Ali. Seguramente sea la luchadora por encima de Siena, incluso como más importante de la empresa. Ahora este turn no lo acabo de entender, y se acaba comiendo de todos modos el Choke Slam. Y Laura, el que venía ayudando a Rosemary, y al final acaba, no sé, no entendí nada. Fue un combate, no sé, un final que no entendí, y ahora no sé si Gredo
No,
va a seguir en Dragon.
a ver, ¿por qué Rosemary ataca a Laurel Van Ness? O sea, ella llega y la ataca directamente luego de que Laurel ha atacado a Gredo. Eso te haría
Claro.
pensar que Rosemary está defendiendo a Gredo. Pero no, luego le va a escupir a la cara el Mist porque Abyss y Decay y demás. O sea, ¿por qué aparece Rosemary?
Eso digo que hay como un doble turn de repente, o sea, de repente nos la muestran a Laurel Van Ness como heel y a Rosemary como face y ¡pam! Se giran las cosas porque sí, sin ninguna explicación, ¿eh? O sea, entiendes que Laurel Van Ness quizás siga teniendo sentimientos por Gredo y Rosemary eche de menos Decay. Vale, como concepto, en la cabeza, está bien. ¿Cómo se representa? Como la mierda, pero como la más absoluta mierda. Muy mal, porque se cambiaron los papeles sin sentido. Yo creo que el público no lo entendió y yo tampoco, por supuesto, y el final fue como, ah, bueno, pues ha ganado Abyss, que tampoco sé para qué quieren que gane Abyss, a no ser que sea para juntar de nuevo a Rosemary con Abyss y formar Decay, quizás como el intento de Crazy Steve de irse a WWE ha fracasado, vuelva, quién sabe. Pero no sé, no me gustó el final, no lo entendí, y de nuevo, es el principio de una historia para lo que vaya sucediendo en los Impact. Pero no, muy mal. La historia puede empezar mañana, o sea, en Impact, pero no en Bound for Glory. Aquí se tiene que acabar con un gran combate, una historia. Aquí no, ha sido un hiatus. Muy mal, mala decisión otra vez.
Y esto es la continuación de lo que vamos a ver durante todo este show, excepto por un combate que ya veremos cuál es, pero es que ninguna de las historias tuvo un final feliz, ¿no? Y en este caso, la idea era que Gredo ganara, ¿no? Y finalmente se quitara a Joseph Park y a Abyss de encima, pero la única justificación, de nuevo, al igual que con Petey Williams, debe ser un tema de contrato para que esto no haya sucedido y que gane Abyss, porque si no, ¿para qué la historia, ¿no? La historia apuntaba a que Gredo, pues, ganara, ¿no? Y se quitara todo este problema que tenía, pero no.
Que exacto, tampoco sé qué resultado va a dar esto para Gredo, porque era la historia, un final feliz, lo que tenía que suceder, y no, ha sido de que se va y ya. Entonces, ¿para qué montar esta historia? No lo sé, no, no lo sé.
Mackenzie Mitchell entrevista al equipo Impact en backstage y el audio de este video es horrible. O sea, yo no sé si en directo, para el
Sí.
público ahí en la arena, digo, se habrá escuchado así de mal. Pero para la gente que lo veíamos en la transmisión, pues no se escuchaba casi nada, o sea, el audio estaba muy mal. Y lo peor es que se nota que son segmentos grabados previamente, y hay momentos en los que los luchadores dicen, ah, escucha al público, ¿no? Y no se escucha un carajo, porque no está en directo. Y a ver, en esta promo, Eddie Edwards dice que ganarán, ¿no? James Storm lo mismo, muy entusiasmado él, y ese es el momento en el que dice, mira, escucha al público, ¿no? Y no se escucha nada, ¿no? Y al final EC3 no está muy emocionado, que digamos, y esa es la historia para el combate con el equipo Impact.
Mira, lo de EC3 es algo que comentaré ahora con el combate, porque tela, tiene muchísima tela con lo que el buqueo que le dieron aquí a EC3, un guión de nuevo horrible. Pero es que esta promo, lo de los micros es muy importante. Esto es un segmento grabado por lo que tú dices, ¿no? El momento en el que Dead Ward dice, mira cómo reacciona la gente. Y grillos.mp3, ¿no? Estaba sonando en ese momento en la arena. Lo de los micros, cada vez que hablaba James Storm, te juro que me quitaba los cascos. Decía, no, no, no puedo, no puedo. ¿Cómo saturaban esos micros? Esto es un segmento grabado. Por favor, no os cuesta nada grabarlo otra vez. No, no, no comprobáis estas cosas. Sois una empresa que esto lo va a ver un montón de gente. Por favor, sed un poco serios. Y si esto sale mal, digáis, ah, bueno, da igual. Se entiende lo que dicen. Por favor, qué calidad. Es que es un bochorno, por favor, estas cosas. Si yo por primera vez veo esto en una empresa, pienso que su nivel de producción a nivel monetario es de $5 para todo el show. Y digo, ah, bueno, lo puedo entender. Han comprado en unos ultramarinos un micro, o yo qué sé. Están grabando directamente con el micro de la cámara. Una calidad horrible, quedaba fatal este segmento. Y luego ya la que se lió dentro del combate con lo de Ethan Carter, yo no lo entendí de nuevo.
Era el equipo Impact, EC3, Eddie Edwards y James Storm contra el equipo AAA, Hijo del Fantasma, Tejano Jr. y Pagano. Tejano distrae al referee, Fantasma y Pagano atacan a Eddie desde afuera y el equipo AAA toma el control. Eddie les aplica una doble huracanrana a Tejano y Fantasma, va a la esquina, Easy Tree se hace a un lado y Storm es quien hace el comeback. Tejano vuelve a distraer al referee y Pagano hace caer a Storm en la esquina. Eso pasa por dejar ir a los Hebners, ¿no? No hay orden aquí en Impact. Tejano golpea a Storm con su soga afuera. Ethan hace a un lado a Eddie y él da el relevo finalmente para hacer el comeback luego de haberse negado a darlo un par de veces. Todo el mundo salta hacia afuera. Fantasma le aplica una especie de pile driver a Eddie en el filo del ring. Ethan les aplica golpes bajos a Tejano y Pagano. Remata con un doble one percenter. Pero antes de cubrir o algo, más bien va por James Storm y le da el relevo y le dice tú termina con esto. Storm aplica el last call super kick a Pagano y se lleva la victoria. Y celebra junto a Ethan luego.
Por un momento estoy pensando en que no solo hicieron una limpieza de personal en cuanto a producción, cámaras, árbitros y alguno de roster para irse a Canadá y que les salga más barato, sino que también cogieron a todos los guionistas y dijeron, nada, vamos a poner unos nuevos y que hagan aquí su guión para ellos totalmente nuevo.
Y les dijeron, vean un poco los shows anteriores, ¿no? Y no tuvieron tiempo y los vieron muy por encima, ¿no? Pasando y adelantando cosas y se perdieron bastante.
A lo mejor uno se equivocó, vio NXT y dijo, ¿pero dónde están estos luchadores? O cosas así, dijo. ¿No era el programa de Orlando? Ah, bueno, no pasa nada. La historia de Ethan Carter que se cuenta en este combate no tiene sentido. Por favor, es que me siento defraudado. Yo creo que la gente no ve Impact Wrestling, te lo juro, los guionistas. Y ECW lleva 4 semanas hombro con hombro luchando con Eddie Edwards y James Storm, pese a tener, sí, sus roces, sobre todo en uno de los programas, tuvieron un combate donde básicamente están todos estos luchadores, menos Pagano, luchando en un 5, bueno, uno contra uno, los 5 luchando, vaya, un Fatal 5-Way Match. Y luego a partir de ahí se cuenta la historia de que si se juntan, Eddie Edwards fomenta que pueden vencer al equipo AAA que ha venido a atacarles. Entonces Ethan Carter dice, quizás James Storm no es mi mejor amigo, pero el enemigo de... No, ¿cómo era? La frase esta típica, ¿no? De... El enemigo de mi enemigo también es mi enemigo. No, lo sé.
No, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Ah, pues entonces...
Porque James Storm sería enemigo de AAA y como AAA son enemigos de...
Ah, sí, exacto. Me estaba perdiendo yo en mi esquema. Claro, como a Ethan Carter ya le atacó Pagano, dijo, claro, a él le está atacando Hijo del Fantasma y a él le está atacando Texano. Los tres nos podemos aliar porque tenemos el mismo enemigo común, pero nosotros no somos aliados. Pero Ethan Carter igualmente estas últimas semanas ha luchado por parejas con Eddie Edwards, ha hecho el salve, y aquí en este combate no tenía sentido que en la estructuración, en la construcción de este combate, él no estuviera ya de acuerdo. Dijera, igual no tengo que luchar contra ellos. Tío, les llevas odiando 3 semanas. ¿Por qué ahora de repente te lo planteas de nuevo? No tiene sentido que un minuto antes del combate tengas la promo en la que él declara de que sí, va a ir con toda por los mexicanos, y luego diga, igual no. Ya... sacando de lado de que juntar a Hills y a Face así, al tuntún, mala idea. Que Ethan Carter como Face ahora después del turn heel realizado hace tan poco tiempo, mala idea. Que es el campeón grande y debería defender un título, es mala idea que no lo defienda en el pay-per-view. Y en cambio tengamos al Tyson Dax contra Taiji Ishimori. Pero luego es que no fue nada buena la construcción de este combate. El público obviamente pues se perdió totalmente, no entendía las cosas, creo yo, o sinceramente creo que dijeron, este combate es que no tiene nada bueno, muy indiferente. No hubo gran concepto de wrestling pese a nivel que podría tener con Ethan Carter, Eddie Edwards o Hijo del Fantasma. A mí personalmente no me gusta nada Pagano, no me gusta
no,
nada.
Es malísimo. Yo estaba viendo el combate y decía, Pagano es malísimo.
Tal cual, mira que no veo lucha libre mexicana. Pero alguna vez que había visto a Pagano decía, no, este luchador no me convence en nada. Es una pintura y ya está, es la máscara que mola un montón. Pero es que fatal su combate. Pero es que Texano tampoco me gusta. Y aquí, horrible de nuevo, ¿no? Algún spot así podría salvar del combate, pero mira, un combate que sí, estuvo ahí, no me aportó nada. Una storyline que seguramente acabe y ya. Y cada uno libre albedrío a otra story, que bueno, la única que tiene punto final. Pero que tampoco tuvo un final... que todos digamos, qué gran final para esta storyline, porque la story tampoco era nada muy buena. No sé, una vez más, me defrauda el combate, me defrauda la historia, me defrauda el final. Nada positivo más que algún spot y bueno, a ver qué pasa ahora después con esta gente.
¿Y será verdad que se va James Storm? Porque con lo que hicieron en este combate vi más o menos la entrada larga que le dieron, ¿no? Y al final el momento que es para él. Es como una especie de un tributo, ¿no? Un momento de... darle lo que, digamos, se merece luego de todo lo que ha dedicado a la empresa antes de que se vaya. Me pareció, a mí, es la impresión que me dio.
Creo que de momento para estas grabaciones va a seguir, eso casi seguro, porque si no, no habría ido a Canadá. Entonces igual hasta su gran despedida final será más adelante, pero sí, la verdad es que tenía cierta pinta final para Bound for Glory de James Storm. Que otra cosa, por cierto, ya que podríamos hablar en algún momento, James Storm, que se había estado rumoreando todo este tiempo como Hall of Famer, yo me lo esperaba que después de este combate se convirtiera en Hall of Famer, y no hubo nada de Hall of Fame. O sea, tan mal está la empresa que han dicho, no merece ni la pena que pongamos a alguien aquí.
Lo único bueno del combate es que se ha anunciado un Eddie Edwards contra Hijo del Fantasma por el título de Noah en Impact. No sé si lo veré, pero ahí está anunciado.
Mira que tiene también poco sentido que se defienda un título de Japón entre un estadounidense y un mexicano en Canadá. O sea, tiene toda la fórmula para que no tenga sentido.
Mackenzie Mitchell entrevista a Eli Drake y Chris Adonis en backstage. Adonis le quita el micrófono para decir que se sienten confiados porque Eli saldrá de Bound for Glory todavía campeón. Eli hace una buena promo, como suele hacer, diciendo muchas cosas, así que no noto todo. Si quieren ver la promo, véanla y no me escuchen a mí. Y dice que Johnny va a perder y poco más. En resumen, ¿no? Pero es una buena promo, como las que hace Eli Drake.
Sí, sigue la fórmula de Eli Drake al estilo Harley Race, al estilo Ric Flair, Roddy Piper, como siempre. Pero como el audio seguía subiendo bastante malo, decidí a mitad decir, quito el audio, es una promo normal. Y lo quité, lo siento mucho, es que se oía muy mal.
Por el título de parejas, un 50-150 Street Fight, Ohio vs Everything contra LAX. Se ve en backstage que han golpeado a un tipo ahí y le han puesto una bandera mexicana encima, parece que es Homicide. Se arma el brawl de inmediato, golpeándose con objetos en ringside. Conan también ayuda, lanzándole una silla a la cara a Dave. Ortiz le aplica a Jake un Liger Bomb desde la rampa sobre una mesa. La gente en un momento se queda o se queja de que no puede ver nada mientras pelean por ahí. Santana salta desde una estructura sobre Dave en una mesa. Jake le aplica a Ortiz un superplex sobre una estructura de sillas. Y más bien es él quien cae duramente sobre las sillas. LAX le aplican el One Night Stand a Jake, pero Dave rompe la cuenta. Y de pronto aparece Sami Callihan y le tira talco a la cara a Conan. El público no reacciona mucho con la aparición de Sami. Sami le aplica un pile driver a Ortiz desde el filo del ring sobre una mesa. Y OVE cubren a Ortiz para llevarse la victoria.
Es bastante optimista por tu parte, la verdad, Alessandro, decir que no reacciona mucho, porque para mí no reaccionó nada.
No, es que yo lo vi y dije, bueno, la gente no lo habrá visto bien o algo. Y luego hay algunos aplausos, ¿no? Cuando hace el pile driver. Antes un poco la gente reacciona cuando dice, hay alguien gritando, ¿no? ¡Ah, es Sami Callihan!, ¿no? Pero la verdad es que no reaccionan nada.
Alguien gritando, Salomon Crow.
Oh, Jeremiah Crane, ahí está.
Exacto. Ay, por favor, eso ya es mejor que todo el evento en general. Mira, pues este combate, yo era de los que tenía mucha fe, ¿vale? Porque me gusta mucho Santana y Ortiz, y me gustan bastante Jake y Dave Christ. Ya sé que tú no habías visto mucho de OVE, y lamento que esto haya sido la primera toma de contacto.
No, pero aún así te digo, durante el combate creo que lucieron bien. Creo que los habría visto mejor en un combate normal, sin tanto objeto, porque eso ya quita un poco de acción en el ring. Pero los vi bien, ¿eh? Los vi competentes como equipo, los vi haciendo bien sus cosas.
Especialmente en el principio de combate, ¿no? A mí el principio me pareció una acción, de repente, como después del el poco ritmo que estaba teniendo el show, además después de Monster Ball Match tan cargado, aquí de repente una oleada de viento que empezaba muy bien. Aunque ya empezó decepcionado una vez más en otro combate. Tenemos aquí anunciado que iba a aparecer Homicide, y bueno, Diamante estuvo ahí todo el tiempo, sabíamos que esto iba a ser un combate en desventaja, y al final ni Homicide ni Diamante, Conan estando ahí y ya, fue un combate, pues un street fight normal. El 50-150 ya sabemos que era una tontería que ponían ahí de nombre, pero que no apareciera Homicide también me defraudó, porque fue algo que estuvieron vendiendo tanto tiempo y dijeron, así, la familia. Y bueno, ahí, yo creo que ni el que estaba en el suelo era realmente Homicide. Dijeron, tú, Jeremy Boras, túmbate, por favor, que ponemos aquí esto y ya está. Igual era hasta Jay Chris, yo que sé, y era una metáfora entre ellos mismos. El combate estaba desarrollándose bien, pero demasiado cargado de spots, ¿no? Porque a mí, yo soy mucho de celebrar un spot que me sorprenda, y aunque sea uno que haya visto mil veces, si me sigue pareciendo brutal, yo lo celebro. Pero cuando el combate es spot, 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 pierde la gracia. Y el público, una vez más, se fue en decreciendo. fue un combate que estaba siendo bastante entretenido a mí, como tú dices, pues sí, la sensación estaba siendo buena. Pero ya, cuando aparece Sami Callihan y la gente se queda bastante parada, y yo, bueno, pero si es Sami Callihan, que hagan algo. A mí también me baja un poco de decibelios. Y luego, ¿esto fue un doble turn o es lo que me parece a mí? No, 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 una vez más, repito que esta sea, seguramente sea la tónica del comentario de todo el show. No entiendo el final. Un doble turn. Acaban luego habiendo un. No sé cómo. No me sale ahora en español. Bueno, que empiezan a, acaban atacando después del combate igualmente Obi a LAX, con Sami Callihan como líder, por decirlo de alguna manera, de este nuevo trío. No, no me gustó ya esto. Fue bastante. Joder, hoy solo me salen las palabras en inglés. Fue bastante disappointing. Fue
Ah,
bastante.
decepcionante.
Sí, gracias. Fue bastante decepcionante la aparición, el final. Que después de un ritmo tan interesante del combate, todo se desarrollara con eso de apareciera Sami Callihan, turn y final, bastante decepcionante. Habíamos tenido buenos spots, buenos momentos que podrían haber acabado con el combate. Creo que ya se desarrolló mal el final y bueno, aunque se trabajó bien el combate, el final que se construyó no, no me gustó de nuevo y no tuvo reacción. Entonces, yo creo que de nuevo fallo, ¿no? Por parte del guion.
Sí, es cierto que en la historia venían LAX como los abusivos, ¿no? Atacando en grupo. Sale Sami Callihan aquí y atacan después y como que actúan un poco heel, así que también me quedo con esa duda de si habrá habido turno, ¿no? Mackenzie Mitchell entrevista a Gail Kim en backstage. Gail dice que está muy emocionada, pero no puede estar nerviosa, sino que debe hacer lo que sabe. Su plan es ganar el título y retirarse estando en la cima. Le da un abrazo a Mackenzie y se va al combate. Y es por el título de las Knockouts, Siena contra Gail Kim contra Ali. Se ve antes del combate a Santino Marella sentado entre el público, así que al parecer estará llegando pronto a Impact. Vamos con eso, coméntame algo de Santino antes de pasar al combate, Carlos.
Ay, mira que yo no me esperaba grandes nombres tampoco para este pay-per-view, pero yo digo, joder, un Jack Swagger va a caer, ¿no? Ya no esperaba Austin Aries, pero cuando las dos personas que aparecen como grandes llegadas para Impact, aparte de las que suceden, ¿no? Una estoy muy contento y la de Sami Callihan no tanto, es el tío este del Global Force, que ya no me acuerdo ni del nombre, y el otro Santino Marella, pues la verdad es que ¿para qué quieren a Santino Marella? Ya, no sé, era un luchador gracioso en 2008, ahora ya no me interesa Santino Marella.
No,
Y
pero
además,
imagino que llegará Santino como el arte marcialista, ¿no?
ya,
De judo, qué
sí.
sé yo.
Pero yo quiero a Jim Cornette, yo quiero a Jim Cornette de vuelta, y si está con Santino no se puede. No quiero que esté Santino Marella, no, no me gusta Santino Marella ahora en 2017, yo no me interesa ver ninguna faceta de este hombre.
Sí, yo también preferiría a Cornette que a Santino, pero bueno, ahí está. Siena lanza a Gail y Ali en un German Suplex en cadena. Gail y Ali se unen para atacar a Siena. Gail le aplica a Siena una super hurracanrana desde la tercera cuerda, como la de Ibushi a Tanahashi, ¿no? No tan limpia, pero ahí está. Siena toma el control, le aplica un Fallaway Slam desde la tercera cuerda a Ali y le lanza a Gail encima con un Spine Buster. Gail le aplica el Eat Defeat a Ali, pero Siena llega para romper la cuenta. Al final, Siena se deshace de Ali, pero Gail aplica el Eat Defeat, le aplica a Siena desde la tercera cuerda, saltando ahí desde la esquina, y con eso se lleva la victoria, 7 veces campeona. Y Gail Kim, pues 10 años después, vuelve a ganar el título de las Knockouts en Bound for Glory.
Dos cosas. La primera, voy a ser sincero, me quedé dormido. Era muy tarde. Estaba haciendo un show bastante desesperante para mí y me quedé dormido y solo vi el final. Pero creo que tampoco me perdí gran cosa, ¿no? O sea,
Nada, el combate
tampoco.
estuvo bien. Lo importante es la victoria de Gail Kim, más allá de todo, ¿no? No fue un gran combate tampoco, pero estuvo ahí, cada una hizo lo suyo. A Ali
Es
no
que
la
no
vi tan
estaba.
bien, lamentablemente.
Yo creo que se le ha olvidado cómo luchar, que es bastante normal después de tanto tiempo en personaje de Ali. He de decir que es que se me estaban cerrando los ojillos y al final me dormí 2 o 3 minutos y dije, vamos por Glory. Y cuando me desperté era más o menos cuando Siena hizo el Lead Defeat y ya faltaba poco después. Mal, mal pero bien. O sea, a ver, fue el único final feliz, ¿no? Que ¿has visto Black Mirror, Alejandro?
No, me han dicho que tengo que verla, pero aún no la he visto.
Vale, entonces no, no hago una metáfora que iba a hacer. Pero bueno, un final feliz, ¿no? Entre tanto final triste, pues aquí tuvimos un final feliz con Gail Kim, que no es tan feliz si realmente piensas que esto nos lo habían anunciado como el último gran, como no, el último combate de Gail Kim. Al principio era como, yo pensaba, ah, bueno, pues ahora ganará el título y tendrá un último run durante un tiempo, hará que pase el título a Ali y ahí empiece a luchar de verdad. No, 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 es el último combate de Gail Kim y gana el título. Es que estoy 100% seguro, es que estoy 100% de que esta noche las grabaciones llegará Gail Kim y dirá, muchas gracias, fue un gran combate, el público me quiso mucho, todo fue alrededor mío y eso lo agradezco mucho y dejo el título. Es que estoy seguro, segurísimo. ¿Y para qué van a hacer eso si Siena no lo estaba haciendo bien? O si tienes aquí el momento de nuevo para aprovechar y que Ali gane el título y sea por primera vez cuando Ali sea una campeona de verdad. Pues no, de nuevo, un final que, pese a este, que fuera feliz, un final que todos deseábamos, no me parece el final correcto. Fue un final bueno, pero no el que yo me esperaba. Y del combate, lo dicho, me quedé sopa y tampoco creo que eran Siena, Ali y Gail Kim, tampoco era tan importante, ¿no?
Sí, yo no estoy tan molesto con la victoria de Gail Kim por el momento, ¿no? Por la despedida, digamos. Pero también creo que van a hacer lo que tú dices en Impact y que no va a luchar más. Me gustaría que sí, que defendiera al menos un tiempo y que pusiera over a alguien antes de irse. Pero veremos qué deciden hacer. Ahí está ya Gail Kim básicamente retirándose. Tenemos al American Top Team en backstage motivándose. También por ahí están Moose y Stefan Bonnar, ¿no? Moose que le habla, Stefan que le grita y motivándose también. Jimmy Jacobs de pronto aparece. El público no reacciona mucho tampoco con él. Va hacia los comentarios, le dice a JB, o JB más bien le pregunta, ¿qué es lo que hace aquí? Si no está bajo contrato, si no trabaja en Impact Wrestling. Jimmy le dice que eso es lo que él cree. Y ahí está, Jimmy Jacobs en Impact.
Creo que soy la única persona en todo el mundo que reaccionó ante este momento. Lamentablemente tenía el spoiler, bueno, el spoiler. Había leído el rumor por Twitter cuando estaba esas horas previas al pay-per-view y lees a ver qué piensa la gente, cómo está el hype. Leí que había ciertos rumores de que Jimmy Jacobs podía estar ahí en el show. Y eso a mí ya dije, no, no creo. Jimmy Jacobs, pero sí, estará luchando con AW, no sé qué. Pero luego AW puso un tweet diciendo, va a estar luchando estos días tal y cual. Y justo era cuando iba a aparecer Jimmy Jacobs y dije, vale, es que no nos lo pueden dar más cantado, obviamente. No me sorprendió, pero Jimmy Jacobs es un luchador que me encanta y creo que es algo que para la gente que no suele escuchar es bastante normal, que ya es algo que había oído de mí, pero que para quien nos esté escuchando por primera vez, siento que haya sido hoy el día. Pero Jimmy Jacobs creo que es un luchador que puede aportar mucho a Impact Wrestling en todos los aspectos, como productor, como guionista, como manager, incluso como wrestler, porque es un estilo al que se asemeja mucho, que yo siempre he deseado para Impact Wrestling. Pero ahora no sé qué van a hacer con él, porque no creo que esté luchando a tiempo completo, porque además tendrá otras cosas que hacer. No creo que él haya querido irse allí de guionista. No, no tengo muy, muy claro qué va a pasar con él. Además, la promo que hace es como muy, muy críptica, no sé la verdad de qué significa. Y tengo muchas ganas de saber qué hacen con él, porque joder, es Jimmy Jacobs y lo adoro. Pero tampoco tengo mucha fe, la verdad. No creo que hagan demasiado buen trabajo con él. O que creo que seguramente se quede como algo detrás de cámara, seguramente.
Six Sides of Steel, Bobby Lashley y King Mo contra Moose y Stefan Bonnar. El hermano de Moose viene rapeando sobre el tema de Moose y está bien. Lashley y Moose lanzan a Bonnar y Mo respectivamente contra la jaula un par de veces para poder luchar entre ellos. Hay un par de momentos en los que Mo y Bonnar se encaran, pero Lashley y Moose intervienen y no los dejan pelear. Mo sangra de la ceja luego de haber sido lanzado contra la jaula. Bonnar en un momento le aplica un powerbomb a Lashley. Finalmente Mo y Bonnar se enfrentan. Mo derriba a Bonnar, pero Bonnar busca sumisiones desde abajo. El público está mudo aquí, a pesar de que hay algo interesante que está sucediendo, pero como no me imagino, es que hay que pensar en varias cosas. Uno, que no son fans del MMA. Otro, que no están reaccionando con nada, ¿no? Porque ha salido ahí Jimmy Jacobs, Sami Callihan y no pasa nada con el público. Pero bueno, están ahí por un momento haciendo grappling. Luego Bonnar va a aplicarle una omoplata a Mo, pero el American Top Team abren la puerta de la jaula y entran. Moose se encarga del American Top Team por un momento, le aplica un powerbomb desde la tercera cuerda a uno de ellos y lo mata. Moose pelea con Mo afuera. Dan Lambert aprovecha que Moose se lastima, mete a Mo de vuelta a la jaula y cierra la puerta. Lo que hace Moose es escalar la jaula por afuera y se lanza en crossbody desde arriba en el spot del combate. Moose toma a Lambert, pero Colby Covington interviene y golpea a Moose. Lashley remata con el spear y se lleva la victoria.
Creo que se han vendido bastante en este combate al darle la victoria al American Top Team como algo importante. Eso para empezar. Creo que el combate tuvo un nivel de overbooking que, de nuevo, por encima de mis posibilidades para soportar esto en directo y estar tirándome los pelos, deseándome quedarme dormido de nuevo para no tener que aguantar todo esto. Estaba ya en una situación bastante límite y pensando, ah, aún queda ver qué hace Alberto. Así que imagínate mi situación, ¿no? En este momento de la noche, ya a las 4:30 de la madrugada, y yo, por favor, quiero irme a dormir. Cuando este combate está lleno de overbooking, la gente no reacciona a nada porque está cansada. Y está cansada estando en Canadá en directo, que tienes esa euforia típica, que tienes ese momento, ¿no?, de estoy viendo en directo Bound for Glory, y es que no reaccionan a nada. Y mira que, de decir algo positivo, por fin, en cuánto llevaremos de podcast, 40 minutos, más o menos 45, Moose hizo un combatazo, Moose lo hizo muy bien. Yo con Moose estoy muy muy contento y me gustaría que fuera el próximo campeón mundial, de verdad. Me gusta mucho Moose. Creo que con todo lo negativo que es tener este combate donde se desarrollan tantas cosas que cansa, que hay tantos luchadores que es bastante exasperante ver a tanto luchador. Ver al American Top Team me cansa, son mucha gente y es muy aburrido. Son un grupo de monos bailadores aquí y la verdad, demasiado surrealista para mí y todo lo que acabó sucediendo, tirar la puerta abajo, entrar todos. Un final que se llena de nuevo de overbooking. Era buena decisión que ganaran los heels, quizás, porque era la más fácil. Pero aquí era un momento interesante para que Moose pudiera ganar sin dañar a Lashley, por ejemplo, venciendo a King Mo. Pero como que han querido premiar o dar publicidad al American Top Team más de la que han dado los Impact. Si has visto los resúmenes de previa, ¿no?, esos promos hype para el combate, has visto cómo han patrocinado al American Top Team yendo a sus oficinas varias veces, yendo al sitio donde entrenan, llevando sus camisetas, sus títulos, sus trofeos. Una publicidad gratuita y ahora esta victoria del American Top Team, ¿por qué? No sé, no lo entendí. ¿El final de nuevo? No sé, y a mí me entra un poco la risa ahora de pensarlo, que han arruinado un poco este buen combate que podría haber pintado entre Lashley y Moose. Han arruinado el pro wrestling, ¿no?, dentro de este propio combate. Combate que, de nuevo, demasiadas malas decisiones, demasiadas cosas sucedieron, el público estaba apagado. Eso resta totalmente y creo que sí, bastante arruinado dejó el final a este combate. Pero bien, Moose.
Sí, el combate no estaba mal, solo por tanto overbooking al final, con la intervención de tanta gente y lo que pasaba, se manchó mucho y terminó siendo un combate muy confuso y un final que te deja pensando, pero de mala manera, quiero decir. Y yo tengo la impresión de que al haber ganado los heels, esa historia va a continuar. Y es lo malo, cuando Bound for Glory es el evento en el que deberían terminar las historias, como ya has dicho, es algo que te deja aún con cosas pendientes por resolver y es una promoción para el show de televisión. Y no funciona tan bien, ¿no? Y nos deja con otro final malo, o sea, en el sentido de que no es un final feliz el público, que finalmente Moose se como que gana a esta gente que está atacando el pro wrestling y poniendo over las MMA. Y es muy raro todo lo que está pasando con la decisión y esta historia. Y ya veremos a qué es lo que apunta.
Yo espero que esto no continúe así, porque está siendo largo, pero largo de cojones. Pero es que me alegro de que no estés viendo Impact, porque esto te habría cabreado muchísimo y a mí esto me pone muy tenso. Es que estoy muy cansado de que todas las semanas pase lo mismo. Esto estaba siendo tan largo y eran todo el rato promos. Yo quería que llegara ya el combate. Y ya que me pusieran esto en un 2 contra 2, me tocó bastante la moral, porque me esperaba el 1 contra 1 de Moose contra Lashley. Buen combate dentro del Six Sides of Steel. ¿Quién es más fuerte? Uno usando el wrestling, otro usando la MMA. Vale, era muy buena idea todo. Este combate 2 contra 2 podría haber sido para Impact y no para el pay-per-view. Y nos la lían. Ya nos la lían con esto. Y está sido larguísimo. Demasiado absurdo. Nada de interacción in ring. Todos segmentos grabados. Promos. Promos larguísimas. Promos que son iguales. Que te cansa tanto esta rivalidad. Que decías, oh, por fin llega el combate. Pero no es porque lo deseabas, sino porque querías que se acabara. Y ahora este final es como, no, tío, no. Prefiero que se quede en publicidad para ellos, que aparezca Moose otro día para retar a Ethan Carter y ya está. Porque ahora mismo, que me vuelvan a poner este combate o esta rivalidad, no me apetece nada por parte del American Top Team o American Stephen Bonner, etc. Sí por Moose, que está siendo posiblemente la mayor alegría de Impact Wrestling en estos días. Y sí por Lashley, porque sabemos que es el tipo más completo del roster. Pero no por todo lo que rodea esto, que de nuevo, mal hecho.
Mackenzie Mitchell entrevista a Johnny Impact en backstage. Johnny dice que ha sacrificado mucho para llegar a este punto, trabajando duro. Habla de su padre, se emociona un poco, diciendo que seguramente estará orgulloso de ver lo que ha logrado con sus decisiones. Y lo peor de todo este segmento, de esta promo, es lo que ya decía, ¿no? Hay un momento en el que Johnny dice, Ahora en Ottawa, Ontario, Canadá, hace la pausa para escuchar al público y no se escucha nada, y silencio absoluto. Y termina diciendo que toda la inversión pagará esta noche. Main Event, Global Championship, Eli Drake contra Johnny Impact. Johnny saca ventaja al inicio, aplica el Sliding German Suplex, como Trent había hecho horas atrás en New Japan. Eli distrae al referee para que Chris Adonis golpee a Johnny desde afuera. Eli lanza a Johnny contra la barricada. Johnny se deslista por abajo. Es un momento impresionante. Yo creo que en algún show lo hizo AJ Styles también, algo parecido, me parece recordar. Eli aplica un neckbreaker en el filo del ring. Johnny lanza a Eli en back suplex sobre las gradas metálicas. Eli salta en un gran springboard moonsault sobre Johnny. Johnny se recupera, salta en una especie de moonsault desde la tercera cuerda, con Eli sobre sus hombros. Hay muchos movimientos espectaculares por parte de ambos. Eli Drake también salta a la tercera cuerda varias veces. Es un combate interesante. Johnny aplica un Spanish Fly desde la tercera cuerda. Aplica el elbow drop con giro, pero Eli sobrevive. Johnny termina aplicando el Starship Pain, pero Alberto, el patrón, aparece y saca al referee del ring en la cuenta. Johnny salta hacia afuera, pero Alberto se hace a un lado y el golpe se lo lleva el referee. Alberto golpea a Johnny con una silla, a Eli con el cinturón. Golpea en la cabeza con la silla a Johnny una vez más. Pone a Eli encima, hace que el referee cuente. Eli retiene el título y así termina el show.
¿Cómo decirlo? Es que me cuesta encontrar palabras para describir la sensación con la que me fui a dormir. Es que era más que decepción. Creo que estaba incluso en estado de shock. Joder, han estropeado todo. Es que no ha habido nada que haya acabado bien. Es que han arruinado ya no solo el evento principal, han arruinado el pay-per-view. Se han cargado Bound for Glory. Han hecho un puto final abierto de Bound for Glory. El combate, bien, La verdad es que spots entretenidos. Justo que hace Trent por la mañana en Power Struggle este suplex mientras el otro está en las cuerdas. Y dije, Dios, maravilloso, nunca lo había visto. Sucede por la noche y digo, mierda, no tenía que haber visto Power Struggle. Pero bueno, la verdad es que es un spot que para no haber visto en mi vida lo vi dos veces. Es como cuando escuchas una palabra nueva y luego está en todos lados. Pues algo muy parecido. El combate se estaba desarrollando bien, el público más muerto que los padres de Bambi, está más muerto que los padres de Harry Potter.
Pero reacciona un poco, cuando avanza el combate, un poco que se mete a cantar algo con Eli Drake, o sea, no llega a reaccionar tanto como debería ser en un main event de pay-per-view, pero algo más lo vi metido aquí que en otros combates, te diré, me pareció.
Solo con los dos o tres falsos finales, y luego, entre medio estaba callado de nuevo, quizás porque tardaron un poco en transicionar, pero, a ver, después del segmento que nos había dado Alberto, bueno, sí, el combate, bueno, bastante agradable de ver, y hasta el momento del Starship Pain, todo se estaba cerrando muy bien, dije, el mejor combate de Eli Drake, ¿no? Hasta el momento no había sido un luchador que tuviera grandes big matches, la verdad, pese a ser el campeón mundial ahora mismo, pero este combate, sí, estuvo muy bien. Entonces llega el momento del Starship Pain. Pain es lo que sentí yo cuando aparece Alberto... Pero mucho Starship Pain sentí. Y empieza a atacar a los dos. Y digo, ¿qué haces? ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Pero qué haces? Así te lo digo. La estás liando. ¿En serio, Impact? ¿En serio? ¿Aún estás haciendo esto en 2017? Vete a tomar por culo, Impact Wrestling. Vete a tomar por culo. Sillazos en la cabeza. ¿Pero esto es serio? Que estamos en jodido 2017 y están habiendo sillazos en la cabeza. Y yo, madre mía. Madre mía, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero, el final, todo se hizo mal. Que fuera Alberto, que fuera después de la promo, que atacar a los dos, que al final Eli Drake dijera, he ganado, no pasa nada. Me acabo de comer un sillazo en toda la cabeza, pero ¡ah! Da igual, he ganado. Madre mía, qué mal. Luego, es que este final todo se construyó alrededor de Alberto, el patrón. ¿Por qué, tío? ¿No veis que no nos interesa a nadie? Que sea como una figura heel, vale. Pero es que, ¿por qué construyes a Alberto como la persona más importante del show? Con este final tan agnóstico, tan... mira, Alberto, es el heel, pero Eli Drake... no sé, no me gustó nada. Definitivamente no me importa nada de lo que hagan con Alberto el patrón. Nada, nada. Pensaba que la promo de antes tendría un significado interesante, que sería otra story. Quizás que apareciera rivalidad de Bruce Pritchard, Jack Swagger y Zeb Colter en mi cabeza, ¿no? Decía, esto puede ir bien, ¿no? Los amigos y enemigos que tenga Alberto. Pero no, ahora va a ser Alberto contra Impact, Alberto contra las cosas. Seguramente es que en Impact aparezca Eli Drake Y le da igual lo que ha pasado, porque ahora se van a centrar en Johnny Mundo, en Johnny Impact, perdón, con Alberto el Patrón. Y no, no puedes cerrar así el pay-per-view más importante del año. Mira, tú y yo hablamos dos veces al año de Impact en este programa y no me pueden joder la puta aparición que tengo de hablar de Bound for Glory, que tengo muchas ganas y me la joden así. Es que, ay, me pone muy triste, muy nervioso que hayan priorizado en este pay-per-view la imagen del Patrón, que un gran final, un momentum, una buena coronación o, aunque sea, una gran defensa. Sí, estaba siendo un buen combate. Un final con Eli Drake ganando al final después de que Johnny casi ganara. Me habría gustado, era una historia interesante la que nos podrían haber contado con ese final. Pero este final tan directo a no sé, a darnos un mensaje a los fans de sí, nos da igual la suspensión porque Alberto sigue siendo el tipo que queremos potenciar. Así que estos 2 meses que hemos estado sin Alberto, 3, nos dan igual, porque lo que queremos es seguir con Alberto. Ah, demasiado ambicioso por mi parte querer seguir viendo Impact Wrestling después de esto, porque creo que ha sido como un sillazo a nuestra cabeza, la de los fans. Estoy muy enfadado, muy cansado, muy, no sé, como que me ha dejado sin fuerzas este pay-per-view y no tengo nada de ganas realmente de ver cómo continúa esto. Pero es que este final, mira, horrible para acabar un pay-per-view. No recuerdo un final tan bochornoso. Es que peor que Victory Road este de Sting y Jeff Hardy. No, no recuerdo un final tan horrible de un pay-per-view en mi vida. Pero además lo digo en serio. Creo que es posiblemente el peor Bound for Glory de la historia y uno de los peores eventos de TNA en toda su historia.
Yo, ¿cómo entro a este tema? Lo que pasa es muy extraño porque pasa los años en Impact, ¿no? Llegan nuevas directivas, llegan nuevos escritores, cambian los nombres, cambian las cosas, pero por algún motivo, lo que se mantiene es que en pay-per-views siempre tiene que haber como que un final extraño con intervenciones, con overbooking, con cosas que pasan, apariciones por ahí, trampas por allá y que se arruina un combate que podría ser bueno. No siempre pasa, pero es algo que ha sido bastante común en la historia de Impact. Y es lo que en gran parte le da mala reputación a la empresa. Y aquí tenemos algo que está apuntando a eso. Y te preguntas por qué lo hacen. ¿Por qué usualmente pasan cosas extrañas al final de pay-per-views de Impact? Y es porque, o sea, la idea detrás es que quieren que la gente se enganche y diga, ah, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver cómo continúa esto en los programas de televisión. Pero te soy sincero, Carlos, yo viendo esto, he dejado de ver Impact hace un tiempo por falta de tiempo propio, pero luego de ver este final, no tengo ganas de meterme a ver Impact, o sea, me enteraré de lo que está pasando, pero la verdad es que si antes estaba por falta de tiempo sin ganas de ver Impact, ahora aunque lo tuviera y lo voy a tener en diciembre, no voy a, o sea, voy a plantearme seriamente si verlo o no, porque digo, a lo mejor no vale la pena.
Yo ya hace tiempo que estoy muy a disgusto con el producto y estas últimas semanas, desde hace más o menos octubre, sí, un mes más o menos, he estado viendo el programa por resumen de 20 minutos, porque sabía que la mitad iba a ser promos, combates en Japón o en México y relleno, mucho relleno. Y sabía que al final todo lo bueno del show o todo lo importante, ya ni siquiera lo bueno, porque es realmente escaso, lo iba a poder ver en 20 minutos. Y esos 20 minutos, pues bueno, los puedes sacar ahora o cuando tengas más tiempo. Pero es que cuando piensas que 20 minutos es un capítulo de Rick y Morty, dices, va, no quiero ver Impact Wrestling en 20 minutos tampoco. Muy pobre en todo lo que se está desarrollando en Impact Wrestling. Ideas malas que se desarrollan mal, cosas que dejan a medio camino. Cuando estaba haciendo Walter la previa, y a mí me daba mucha gracia porque, como tú y Fede no seguíais el producto, había cosas que decís, ¿what? Pero había mejor. Creo que hizo bien en obviar cosas, aunque algunas las comentó, como la inclusión de Ali aquí, que fue después de un intento de storyline con Braxton Sutter que dejaron de lado, aunque no se explicara por qué Caleb Conley y Andrew Everett forman parte de un equipo ahora con Trevor Lee. Se han dejado muchas stories por ahí colgadas, pero un montón. Cosas con Veterans of War, la de Swaggle y Rockstar Spud, que esa, tú eras consciente aún, pues eso se olvidó totalmente. Y ya no sé ni si los dos. Bueno, Rockstar Spud sí que se ha ido, pero Swaggle aún sigue formando parte de la empresa. No sé, todo te hace quedarte sin ganas. Y ya no solo sin ganas, sino sin fuerzas. Porque creo que ahora hay dos tipos de personas que ven Impact Wrestling. Los que lo ven porque les toca por trabajo, por ejemplo, Walter es porque tiene que hacer la cobertura para Solo Wrestling, si no, él no vería Impact Wrestling. Y los que lo hacemos por inercia, los que nos llega el viernes y decimos, bueno, tengo que ver esto. Y lo vemos, pero no lo disfrutamos, no tenemos ganas de comentar, no tenemos ganas de ver qué va a pasar porque sabemos que nos va a decepcionar. Y aunque con WWE algunas lo he intentado y no he podido, creo que con Impact algún día voy a decir, punto final, ya no puedo más, ya no puedo más. Decisiones demasiado absurdas y no me llama nada el producto. Y creo que tú, te voy a decir de todo corazón, no sigas viendo Impact ahora que vayas a tener tiempo. De verdad, si en algún momento empieza a mejorar el producto, te diré, mira, esto está siendo guay. Pero de momento, después de esto, mi resultado con Impact Wrestling es, tenías todo a tu favor en este show para dar un buen programa, para empezar de nuevo, para que la gente se enganchara, para callar bocas. Y has hecho el mensaje de mierda, el mensaje de nosotros somos ese producto que sí, que criticáis porque es malo y no, los que defendéis no vais a poder defenderlo. Y es que ni siquiera puedo sacar casi nada positivo de este show. Me ha dejado totalmente con un sabor muy amargo y que me va a hacerme plantear muchas cosas con Impact. Pero ya te digo yo que para recuperar el nivel que vaya a tener de ser la segunda, a lo mejor en unos años, intentar ser la segunda mayor empresa de Estados Unidos o a nivel entertainment, ahora mismo está a décadas luz, ya no a años luz, a décadas luz de Ring of Honor. Y eso ya creo que es mucho hablar de la situación de Impact.
Lo único positivo de seguir viendo Impact es que ahora te pagan por ir al show, ¿no? A lo mejor por ahí sacamos algo. Y yo
Pero
te
te
digo,
pagan
sí.
allí, no aquí.
Yo te digo, creo que si buscamos algún final peor de pay-per-view, me viene a la mente aquel en el que un agujero negro succionó a Ric Flair, a Nigel McGuinness, a la gente que salía por ahí, ¿no? Pero bueno. Eso fue Bound for Glory, así que veremos cómo sigue Impact Wrestling a partir de ahora. Está complicada la situación, como vemos, con lo que se va anunciando de que tienen que pagarle a los fans para que vayan ahora en Canadá, a ver cómo van las grabaciones. Y a ver si hay alguna noticia positiva por ahí, si mejora el show, pero como verán, estamos con la duda de que esto vaya a suceder. Pero bueno, seguiremos cubriendo Impact en lo que se pueda. Carlos está comentando inbox todas las semanas con Capu, así que a lo mejor una pregunta llega o algo por el estilo. Y a ver cuándo nos volvemos a ver para hablar de Impact y ya estaremos juntos para alguna otra cosa, Carlos.
Sí, bueno, por lo menos nos quedan los directos, las previas a pay-per-views de WWE, los shows antiguos. Por favor, enviadnos el peor show de WCW, lo que queráis, pero no tener que volver a ver Bound for Glory. Es que mucho mejor el Royal Rumble que comentamos el otro día, de verdad, mucho mejor. La verdad es que, bueno, siempre nos quedará todo lo demás, ¿no? En el mundo del wrestling tenemos tantas alternativas que tampoco es cuestión de deprimirse por una mala sensación. Muchas veces esto es una especie de espiral que a veces estás en lo más alto, otras en lo más bajo y de un día para otro las cosas pueden cambiar. Vamos a tener algo de fe, vamos a intentar sacar algo positivo de todo esto y yo creo que lo positivo sería comentar que más bajo no pueden caer, así que seguramente lo que venga ya será mejor. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, alguna opinión, algo que queréis compartir con nosotros, nos lo podéis enviar a inbox, que Capu y yo pues contestaremos servilmente a vosotros. Y pues nada, Alessandro, nos vemos, espero que pronto.
Estén atentos a lo que hay ahora en arrasdelona.com. Ayer hemos subido ya la revisión de Power Struggle, un show interesante, así que escúchenla y tenemos ahí lo de Chris Jericho y Kenny Omega y todo lo demás. También tenemos Inbox, como ya decimos, tenemos Lucha Libre, Puro Talk, Men Up los fines de semana y el directo, por supuesto, con las llamadas de ustedes, los comentarios, así que estén atentos, como digo, a todo lo que hay en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.